Vale, Mari, papá, Pupeñi, Pulamien, Compuche, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, edición del domingo 14 de noviembre de este año 2021. Vamos a conversar luego sobre un proyecto importante en lo que es la fruticultura de la región de la Araucanía y también vamos a estar con un invitado también, amigo de nuestro programa, por supuesto, de nuestra organización, en la segunda parte. Y, lógico, también tendremos algo de música social o de música mapuche para que sea también el complemento de este programa que usted sigue domingo a domingo a través de la Radio Universal y durante la semana también ya puede volver a escucharlo o rescatarlo desde nuestra página web www.huenehuenche.cl. Abel González es investigador del Centro INEA Carillanca, que está ubicado en la comuna de Vilcún. Ellos hace ya unos días hicieron el lanzamiento de lo que es un estudio de un proyecto que pretende cambiar un poco el rostro de lo que significa la agricultura en la región de la Araucanía. Se está investigando lo que se puede hacer con la incorporación de nuevas variedades de frutícolas, y es lo que vamos a pasar a conversar a partir de ahora a través de esta edición dominical de Huenehuenche.
Hola, buenos días, mucho gusto.
Bueno, Abel, ustedes están en un proceso de investigación de especies y variedades para justamente la región de la Araucanía. ¿Está basado en eso también, en lo que tiene que ver con el cambio climático y la incorporación de nuevas especies?
Así es. Mira, pongo un poco en contexto el proyecto. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que es a través de la fuente de financiamiento del GORE, ya que se llama Araucanía Frutícola. Y Araucanía Frutícola, el nombre tiene relación con el tema de diversificación frutícola para la región de la Araucanía. Y eso se conecta con el tema cambio climático, porque el cambio climático está produciendo un incremento en las temperaturas desde a nuestro país y el sur de Chile. Eso ha significado que podemos correr la frontera frutícola con distintas nuevas especies de frutales que pudieran ser instaladas por los productores. No solo nuevas especies, sino que nuevas variedades dentro de las especies. Por lo tanto, se abre una bonita oportunidad para que los agricultores que son tradicionales, que en este minuto trabajan con cereales, producción de carne, leche, vean una buena oportunidad de poder diversificar hacia la fruticultura.
Y eso es fácil, considerando que además hay un tema también cultural de fondo dentro de lo que significan los cultivos tradicionales, ¿no? Hablamos de legumbres, leguminosas y otras, pero que finalmente en el último tiempo hemos visto cómo los colores del campo en la región de la Araucanía han ido cambiando. Encontramos colores rojos, amarillos. Es como bien especial, digamos, después de que en algún instante incluso la provincia de Cautín era considerada, por ejemplo, el granero de Chile, y en donde se producía la mayor cantidad de trigo, situación que en la actualidad no la vemos así.
Efectivamente, o sea, la idea es poder la fruticultura contribuir a esa tonalidad de colores que usted describe con los cultivos, y poner aún una mayor diversificación en términos de poner nuevos cultivos que puedan ser interesantes para el desarrollo económico del agricultor. Entonces, en ese sentido, vemos que la inclusión de arándanos, avellano europeo, almendros, castaños, y olivos, es una serie de especies que tienen potencial para nuestra región, y nosotros estamos en ese sentido haciendo un estudio, ya un programa de investigación que permita evaluar estas especies, evaluar las variedades, evaluar distintas tecnologías, para que con esos resultados el agricultor pueda desarrollar sus proyectos, pueda saber cuánto es la inversión, cuál es la curva de rendimiento y cuáles son las verdaderos potencial económico que tiene estos cultivos para poder diversificar sus cultivos dentro de sus unidades previales.
Y ahora este material de investigación y todo lo que están realizando ustedes, ¿cómo lo van a hacer llegar a los agricultores? Porque bueno, estamos en pandemia, todavía hay que mantener cierta rigurosidad respecto de las reuniones y todo aquello. Yo recuerdo que hasta el 2019 INEA Carillanca tenía, por ejemplo, días de campo, no solamente en su centro de investigación, sino también en otros puntos de la Araucanía. ¿Van a tener que retomar esto también? Porque yo me imagino, y volviendo a lo mismo, digamos, aquí hay un tema cultural respecto de lo que significan los cultivos tradicionales.
Sí, es verdad. Son varias preguntas. Primero, con respecto al tema tradicional que tú me preguntas, nosotros estamos desarrollando un programa de formación frutícola, ¿ya? Y ese programa es un programa de extensión y de transferencia de tecnología para poder formar a los agricultores y para que ellos adquieran los conocimientos para que puedan hacer el cambio, la diversificación frutícola hacia otros cultivos con más información, y para que puedan de alguna manera iniciarse en este rubro frutícola, que también es un tema cultural fuerte. Entonces, para nosotros el tema de el corazón de este proyecto es de transferencia tecnológica, justamente para romper esa barrera cultural que tienen los cultivos que están arraigados por mucho tiempo. Entonces, en definitiva, esta oportunidad va con la idea de capacitar y de formar a un productor en esta, que es una cultura frutícola. Y desde el punto de vista de cómo nosotros vamos a hacer llegar esta transferencia tecnológica, Bueno, la pandemia nos ha enseñado que tenemos que de alguna manera cambiar y adaptarnos, ¿cierto?, a este nuevo escenario. Y en este programa de transferencia tecnológica vamos a tener una serie de actividades en modo híbrido. O sea, vamos a tener actividades presenciales con aforo reducido, pero también vamos a tener una sala híbrida donde nos va a permitir tener actividades presenciales acá en el auditorio Andina Calllanca con aforo reducido, pero vamos a estar transmitiendo online a través de distintas plataformas, cosa que los agricultores que no puedan venir acá o que están lejos del centro puedan revisar su celular, verlo en tiempo real a través de plataformas como YouTube, Facebook, etcétera, o que puedan recibir las grabaciones y puedan ir recibiendo el contenido en los tiempos que ellos tengan disponibles para poder ir formándose como fruticultores.
Claro, y de todas maneras también esto me imagino que rompe también la estacionalidad, porque antes estábamos acostumbrados a ver en determinados periodos de tiempo el trabajo de la tierra, pero yo me imagino que estos cambios también, de alguna manera, rompen también esos esquemas habituales.
Absolutamente, porque en la medida que el contenido está quedando registrado, nosotros ya no estamos dependiendo de la estacionalidad, sino que en la medida que vamos generando estos registros podemos ir haciendo capacitación independiente del momento del año en que estemos, digamos. Así que si nosotros quisiéramos hacer una capacitación en cosecha y tenemos el registro y estamos en invierno, probablemente no vamos a tener esos inconvenientes que usted dice. Es muy importante esto de lo que nos ha enseñado esta pandemia, de que es importante que el contenido quede registrado en las distintas plataformas para que los agricultores lo puedan ir revisando, ya se puedan ir actualizando y puedan ir formándose como fruticultores.
A ver, yo me imagino que para llegar a esto ustedes también tuvieron que hacer un estudio de prefactibilidad o cosas por el estilo. ¿Hay algún tiempo determinado hacia atrás en el cual comenzaron ustedes a hacer una visualización para llegar justamente a concretar este proyecto a nivel regional?
Es verdad, sí. Hay varios temas ahí detrás, porque nosotros hicimos un estudio que vamos a lanzar un boletín, que es un documento que vamos a hacerle llegar a las autoridades, a empresarios y a la comunidad en general, donde nosotros hicimos un levantamiento de cuáles son las brechas y desafíos de la fruticultura, donde estudiamos cuál ha sido el comportamiento del incremento de la superficie frutícola en los últimos 15 años, cuáles son los cultivos que tienen más potencial, cuáles son los cultivos que han crecido, en qué distritos agroclimáticos, cómo se ha comportado en Angol, cómo se ha comportado la fruticultura en el distrito de Traiguén, en Loncoche, en la costa, en Precordillera, cuáles han sido las zonas donde ha habido una mayor tasa anual de crecimiento de frutales, y vemos también cuáles son las oportunidades que tienen las distintas especies en el futuro. Entonces este es un material muy valioso que nosotros desarrollamos como estudio y que lo vamos a poner a disposición de la comunidad en general, pero también de las autoridades, de la gente que toma decisiones, de los alcaldes, para que ellos vean cuál es el potencial frutícola que tienen sus comunas y sus territorios.
¿Y esto va a estar en un periodo ya acotado? Me refiero, ustedes tienen un tiempo de inicio y un tiempo de entrega de resultados, sí, o paulatinamente
este
lo van a ir abriendo.
Que se extiende por 8 años, que ya está marcado dentro del plan Impulso, y en general tiene tiempos acotados porque vamos a hacer formación de agricultores a través de generaciones, ya, y vamos, está presupuestado formar 3 generaciones de productores. La primera generación parte en enero del 2021, debería estar egresando en marzo, abril del 2022, y luego ingresa la siguiente generación hasta más o menos tener formado alrededor de 400, 450 agricultores con un proyecto ya bien desarrollado que pueda ser postulado a una fuente de financiamiento para que el agricultor pueda desarrollar fruticultura en sus unidades.
Y hacia Progreso, Abel, ¿hay alguna comuna o algún sector en donde haya resultado, no sé, llamativo, por ejemplo, el poder incorporar nuevos cultivos? Porque, por ejemplo, siempre estábamos acostumbrados a que Angol, por su característica climática, permitiera, no sé, por los tomates, que en algún instante fueron famosos, las manzanas, y paulatinamente se fue abriendo el tema. Tenemos incluso producción de vino en algunas comunas de la región. ¿Hay alguna de estas comunas que en algún instante a ustedes le haya llamado la atención por la factibilidad de la introducción de estas nuevas especies?
Sí, o sea, usted tiene ahí lo que usted dice. Nosotros ya vemos que hay territorios en la región que tienen una larga tradición frutícola, que como usted bien dice, que es el distrito de Angol y Loncoche, que son como los dos grandes polos de desarrollo frutícola. Y a nosotros nos llama la atención algunas zonas nuevas, por ejemplo, todo lo que es la zona de la costa, Fajamaysan, Pitufquén, ya que tienen un enorme potencial frutícola, sobre todo para la producción de avellano europeo, castaños, berries, frambuesas, arándanos, ya, que es muy interesante porque tienen disponibilidad de agua y al mismo tiempo tienen un clima que es bastante favorable al desarrollo de la fruticultura. Ese es uno de los temas que nos llamó harto la atención, de que el desarrollo frutícola en ese territorio aún es incipiente, muy, muy, muy acotado, pero tiene un gran potencial desde el punto de vista clima y desde el punto de vista suelo y desde el punto de vista de el recurso agua. Y la otra zona que nos llama mucho la atención es todo lo que es la zona de Cunco, Freire, o sea, lo que nosotros hemos denominado distrito Temuco Precordillera, que si bien ha ido aumentando la superficie, sobre todo en avellano europeo, tiene también un enorme potencial para el desarrollo de berry, donde existe suelo y disponibilidad de agua como para que los agricultores se entusiasmen en desarrollar fruticultura en esos dos territorios.
Sí, claro. Bueno, y llama la atención porque Fajamaysan, nosotros la caracterizamos por los quesos, digamos, producción de buenos quesos, pero bueno, si va a ir cambiando también es importante. Ahora, Abel, yo me imagino que también aquí hay que detenernos un poco y hacer a lo mejor un llamado a los agricultores que de pronto tienen temor, que ven que sus terrenos no están rindiendo como antes, justamente a raíz de estos cambios climáticos y lógicamente también el deterioro de la tierra, pero yo me imagino que estos cultivos también vienen aparejados con lo que significa la intervención propiamente tal como para poder mejorar justamente el terreno y lógicamente que haya un buen rinde de los cultivos.
Bueno, dentro del programa de formación, los agricultores van a recibir conocimientos ya de todos esos temas que tienen relación con la habilitación del suelo, con el mejoramiento de su suelo, ya, de todas las características químicas, mejorar la acidez, hacer que los suelos sean más fértiles, y para prepararse para poder establecer un huerto que va a estar probablemente 10 o 15 años en su campo. Entonces, toda esa parte de preparación y de manejo y de mejoramiento del suelo es parte de las actividades y de los conocimientos que nosotros le vamos a transmitir a los agricultores en este programa de formación.
Bueno, me imagino que los recursos para los 8 años ya están asegurados, ¿no?
Los recursos para ejecutar el programa y hacer transferencias tecnológicas y desarrollar conocimiento están asegurados, ¿ya?
¿Y de cuánto estamos hablando más o menos?
Que a los agricultores que participen del programa vamos a desarrollar proyectos para que ellos puedan postular a distintas fuentes de financiamiento donde ellos puedan ser apoyados para que puedan desarrollar sus proyectos en sus predios.
Y Abel, ¿de cuánto estamos hablando más o menos en recursos? Yo sé que usted es investigador y a lo mejor no tiene muy claro el tema de los números, porque de repente hay unos que tienen que ver con esta parte de la economía y hay otros que tienen que dedicarse, entre comillas, así como hacer la pega en terreno, digamos. Pero ¿hay más o menos una estimación de recursos para todos estos 8 años?
De los recursos para el programa, en general, lo que pasa es que dentro del plan impulso, yo no manejo muy bien las cifras del plan impulso, pero en general, el plan, dentro de la estrategia de desarrollo regional, la fruticultura es un eje estratégico, y dentro del eje estratégico, un porcentaje muy importante de los recursos van a ser destinados a potenciar la fruticultura. Y en ese sentido, las distintas agencias del Minagri, INDAP, a través del gobierno regional, la Corfo, a través de CNR, van a haber recursos para poder desarrollar proyectos de inversión en riego, proyectos de inversión en subsidios de planta, etcétera. Entonces eso va, en general esto está dentro de una política ya del Minagri para que los agricultores puedan contribuir, o sea, para que contribuir a los agricultores puedan diversificarse hacia la fruticultura.
Uh-huh. Abel, vuelvo atrás porque le interrumpí la idea de cuando estábamos indicándole a lo mejor a los agricultores que sí tienen que atreverse, porque en realidad ciertamente si esto es un estudio, está basado en la ciencia, a pesar de que de pronto no se relaciona mucho ciencia con agricultura, digamos, pero aquí hay una combinación perfecta en lo que implica la realización de este estudio, y lógicamente a lo mejor reiterar lo que significa este llamado a que sí en realidad se puedan atrever a poder buscar otras fuentes de cultivo en esta región.
Sí, mire, en realidad, como le decía, el programa tiene varias líneas. Lo que le he comentado es el tema de transferencia tecnológica, que es la entrega de conocimiento a los agricultores. Y a mí me gustaría un poco destacar, con harta, dejar bien subrayado el tema de que nosotros vamos a desarrollar una unidad de investigación modelo en la región, donde vamos hacer estudios ya importantes para distintas especies frutícolas que son importantes para la región. Y estos estudios, los resultados de estos estudios van a estar disponibles para que los agricultores puedan tomar las mejores decisiones, ¿ya? Y en esa unidad de investigación que nosotros estamos desarrollando en el INEA Carillanca, vamos a tener estudios con distintas tecnologías. Por ejemplo, vamos a hacer tecnologías de protección de cultivo para trabajar fruticultura bajo techo, por ejemplo, para disminuir o para hacer uso eficiente del agua, para que el agricultor pueda hacer un uso muy eficiente del agua, sepa cuánto tiene que regar, en qué momento tiene que regar, cuánto es el máximo que puede regar, puede hacer una muy buena programación de riego para hacer un uso muy efectivo del agua. Ya vamos a trabajar en temas importantes también que tienen que ver con el desarrollo de nuevos sistemas de producción, de plantación, sistemas en alta densidad, cosa que un agricultor que no tiene mucha superficie pueda aprovechar al máximo su superficie con distintas tecnologías, por ejemplo, usos de portainjertos que son hacen que las plantas sean más pequeñas, por lo tanto podamos poner más plantas por unidad de superficie, y eso significa que podamos en pequeña superficie aumentar en forma muy interesante la productividad. Entonces todo ese desarrollo de tecnología nosotros se las vamos a mostrar al agricultor, vamos a invitarlo a participar de días de campo para que las conozcan, vamos a ser informativos, vamos a poner la información de ellos para que ellos adopten esa tecnología y puedan desarrollar una fruticultura distinta a la zona central, una fruticultura que esté adaptada a la zona sur y una fruticultura que sea exitosa para nuestras condiciones climáticas. Eso es un poco el mensaje que queríamos dejar cuando yo le contaba que estábamos haciendo el lanzamiento de esta unidad modelo de investigación de INEA, que va a ser capaz de poder evaluar tecnología, validarla y ponerla a disposición de los agricultores para que ellos después, cuando empiecen a iniciar sus proyectos, puedan adoptar estas nuevas tecnologías y puedan ser de exitosos en el desarrollo de sus proyectos.
Las gracias a Abel González, investigador del INEA Carillanca. El tiempo nos alcanza, pero Abel lo queremos invitar para que en el transcurso de los próximos tiempos podamos también seguir conversando y viendo de qué manera se va desarrollando esto y también haciendo una especie de balance respecto de lo que significan los avances y la incorporación de los agricultores a este convenio como tal, digamos, y a los diferentes programas que van a estar en desarrollo y que lo que pretenden entonces es convertir a la Araucanía en una región frutícola, porque es tiempo de renovar, digamos, todo aquello y también renovar las ideas respecto de lo que significan los cultivos tradicionales en la zona.
Ya pues, muy agradecido por el espacio, así que un saludo a todos los agricultores y cuando ustedes gusten, estamos ahí para poder ir comunicando cuáles son los avances de nuestro programa.
Gracias, Abel, buen día.
Ya nomás, buen día.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país,
en conciencia y unidad,
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche en Huehuenche. En esta jornada vamos a conversar con un amigo de nuestra organización. Ha estado en varias oportunidades junto a nosotros por diversas razones y situaciones, y ahora también. Pero ciertamente siempre es bueno hacer un recuerdo respecto de lo que ha significado su vida y su obra, porque además él ha sido funcionario público, también ha trabajado en el sector privado, ha estado ligado al deporte, ha estado ligado al tema de la ruralidad, justamente también por las diferentes actividades que ha cumplido. Estoy hablando de Luis Campos Leal, quien, bueno, a esta hora se está desplazando por diferentes sectores de la región de la Araucanía, pero se ha estacionado un ratito a la berma del camino para conversar junto a nosotros en esta jornada de domingo. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido a Huehuenche.
Muy buenos días, estimado Juanito, un saludo a todos los auditores, fundamentalmente los penis, las mías, que nos escuchan habitualmente este programa de la Huehuenche. Un agrado compartir nuevamente contigo y conversar un ratito sobre la región de la Araucanía, su futuro y también, obviamente, a lo mejor algunos recuerdos que podemos hacer en este momento conversando contigo.
Bueno, hagamos recuerdos, Luis Campos Leal, ¿no? Usted es profesor de Educación Física, ¿cierto?
Sí, soy profesor de Educación Física, nací en Trobolwe, después me senté en Carahue con mi familia. Mi madre trabajó en INDAP por muchos años, promoviendo lo que es la promoción popular hace muchos años. Formó los primeros centros de madres en la región. Después, cuando retorna la democracia, ella fortalece el trabajo también de los talleres laborales a través de Prodemus, instalen Vicún, Quintrilpe, Maguidache, justamente donde vive Iván Encadín, por ahí cerca.
Sí, sí.
Ahí conocí a Iván Encadín, por si acaso. Yo quiero mandarle un saludo a Iván, o también a Kiria y a muchos dirigentes con los cuales compartimos, junto con mi querido y recordado Víctor Hugo Bainemal, fundador de la Nehuencha. Y bueno, y después de eso yo estuve trabajando en Temuco como profesor en Pitufquén, en la comunidad Yanquinao, allá en un coche chico, al lado del Tesoro, por el Vilcún. Fue un año muy bonito donde trabajé en esa comunidad. Fue mi primera función laboral del año 82, por ahí, fíjate. Y de ahí aprendí mucho mapudunguna. Los yanquinados me enseñaron mapudungun. Yeah. Lindo recuerdo esa comunidad, fíjate. Y de ahí salimos después a... estuve en algunos movimientos gremiales, fundador de la GES, fundé también la CUT en Temuco, con muchos destacados dirigentes, entre ellos la gente de Atumapu, donde está Santos Millao, Nayao, y ahí también me integré mucho al trabajo de las comunidades indígenas. A mí me decían mi peñi en ese tiempo. Conocí a la gran mayoría de los dirigentes mapuche de esa época. Y claro, después ahí, bueno, pasé a la DGER, como usted sabe, y tuve 4 años como consejero regional, también importante, ahí hicimos muchas cosas, ¿no? Esa ha sido mi labor más o menos pública. También estuve en Temuco trabajando con Chumilla un tiempo. Y tuve 2 años, para que tú sepas, en Chiloé. En Chiloé dirigí un grupo de profesionales que se dedicaron a fortalecer las comunidades de Huilliche. Un trabajo en materia de agricultura, de apoyo en mejoramiento genético de la masa ganadera, el fortalecimiento de los fogones, que es una idea de desarrollar el agroturismo campesino. Entonces, hay un modelo muy bonito, que mi amigo allá del Painefilo lo está implementando en Curarrehue, y lo hemos conversado muchas veces, ese que, y también contribuía a fortalecer el centro de negocios de los municipios en Chiloé. Fíjate que no sabían ellos cómo generar el apoyo en proyectos y en recursos a las comunidades, y ahí nosotros instalamos el centro de negocios. Así que eso ha sido mi vida laboral más o menos movida, y actualmente hago clases en la Escuela Valentín Letelier de Villarrica, donde el 80% de los niños son provenientes del mundo rural.
Ahora, bueno, me imagino que para Luis Campos ha significado también un algo especial de poder acercarse a la gente, y aquí una doble pregunta, ¿recomendaría Luis Campos Leal, con la trayectoria que ha tenido y con este permanente contacto con el mundo mapuche, que quienes están dedicados a esta área, tanto del mundo gremial, pero por sobre todo de la política, aprendieran mapudungún para que pudieran también entender no solamente lo que se está hablando, porque a través del lenguaje también se logra establecer ese contacto con la cosmovisión mapuche, que muchos sectores no entienden todavía?
Fíjate que yo sí lo recomiendo 1000 veces. Fíjate, cuando yo fui director regional de IGDEF, yo creé con los dirigentes mapuche de la época lo que se llamaba el Encuentro Nacional de Culturas Indígenas. Nosotros juntamos en el Tume, ahí donde está José Antilef, que tiene que estar escuchando las radio ahora, y toda su familia. Hicimos el primer encuentro nacional de todas las culturas y etnias del país. Es un hito. Fuimos la primera entidad pública que se atrevió a hacer algo, pero unir todas las etnias del país. Ahí llegaron los yamanes y los cahuascas. Las yamanes, las dos hermanas, creo que ya fallecieron. Y se acabó esa etnia. Y los cahuascas quedan 16. Yo conversé con ellos, tengo algunos relatos, y la pregunta tuya, mucho sentido, porque yo viajé durante 10 años, viajé conversando con esas personas, a distintas localidades, tú no estás en Isla de Pascua. Me llené de la sabiduría de todas las etnias y los pueblos originarios de nuestro país. Y ahí aprendí el valor, lo que significaba, porque yo conversé con familias en que su etnia desaparecía. Entonces, la importancia del hablar, del relato, la importancia del terreno, la propiedad, de la Pachamama en el norte, la tierra acá, importante. Y en mi alumno, con los profesores, y desde cuando yo fui director provincial de educación en Temuco, me reuní con la gente de la isla Huapi, donde están todos los blanquenses, y ahí incorporamos con mucha fuerza el mapudungún. Trabajé con los profesores directamente, relacionamos la importancia del desarrollo y la cultura del pueblo mapuche con un valor permanente, con un valor humano, universal. Lo recomiendo. La cultura es lo más importante. Ayer conversaba con unas personas que decíamos, bueno, ¿dónde está la cultura? ¿Cuál es la cultura? ¿Qué tenemos de chilenos? Y lo que tenemos de chilenos, todo lo que son las fuerzas de la gente indígena de nuestro país, desde Arica a Punta Arena. Es la verdadera cultura que tenemos, porque Chile es una diversidad de personas inmigrantes que llegaron, pero lo esencialmente chileno de territorio es la cosmovisión de todas sus etnias que hoy día tiene, y eso tiene un valor de sobremanera, y eso es lo que tenemos que rescatar todos, permanecer, cuidar, entregarle el valor, hacer que el Estado de alguna vez por todas reconozca que el pueblo, los pueblos originarios de nuestro país es lo más importante que tenemos. Eso tiene un valor impredecible para el desarrollo de una nueva cultura en nuestro Chile querido, que es reconocer lo que siempre debió hacerlo y nunca lo ha hecho hasta el día de hoy.
Bueno, y en la actualidad Luis Campos Leal está involucrado en una nueva aventura, por decirlo de alguna forma, y por eso, como decíamos al principio, también está recorriendo toda la región, prácticamente toda la región de la Araucanía en estos días, ¿no?
Claro, yo he estado allá en Flor del Valle, en Raigolín, he estado en la isla Huapi, he estado en distintas comunidades indígenas, con mucho reconocimiento, muchos loncos que me han saludado, me han entregado saludos, me apurungún, me abrazan, compartimos, porque siempre nos hemos mirado los ojos y nos hemos dado la mano. Y cuando yo tenía un cargo público, nunca he hecho discriminación de nada a nadie. Entonces, muchos de ellos me pidieron que yo alguna vez volviera a la política, y hoy día vuelvo, no sé si a la política, pero vuelvo a tratar de tener un cargo en un lugar muy importante dentro del Estado, que es la conformación de los gobiernos regionales. Voy postulando como consejero regional. Soy el candidato al consejo regional, quiero llegar al consejo regional y de ahí ayudar a toda la región de la Araucanía a superar los problemas que hoy día tiene. Porque cuando uno ostenta un cargo, no es para vanagloriarse, no es para sacarse fotos, no es para aplaudirse uno, que le rindan monumento a uno. Lo importante es que una persona, cuando llega a un cargo público y tiene poder o toma decisiones, esté al servicio de la gente para solucionar los problemas que existen. Hay que identificar con claridad cuáles son los problemas que tiene y cuál es el alcance de las soluciones que voy a entregar. Pero además, aprovechar ese puesto para los problemas políticos que tiene nuestra Araucanía. Entonces yo estoy postulando el Consejo Regional con la clara convicción que puedo ser un actor gravitante para ayudar a solucionar los problemas de las familias, de la gente, de los niños, de los ancianos que están tan abandonados en muchos lugares. Sí. Realmente un drama la ruralidad y el adulto mayor, abandonado absolutamente. No llega el Estado. Algunas visitas pequeñas en algún momento, pero hay un abandono absoluto. Entonces yo quiero ser consejero regional. Voy con el número 175 y quiero que, ojalá la gente que me escuche y que me conoce me apoye, porque sigo siendo la misma persona de siempre. Antes tenía barba y pelo. Bueno, pero ya ahora ando peladito. Soy Luis Campos Leal, el mismo de siempre, sin pelos.
Bueno, y me imagino que también eso va en caso de ser elegido, digamos, en el Consejo Regional de la Araucanía, también darle un tinte especial que se requiere, digamos, porque estamos en un punto de inflexión importante a nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, con mucha estigmatización respecto de la ruralidad, del mundo mapuche como tal. De pronto uno sabe del CORE o escucha del CORE que solamente está aprobando recursos para hacer una u otra cosa, pero bien dicho, no hay ninguna participación política de muchos de los integrantes del Consejo Regional. O sea, pareciera que solo se reúnen para determinar platas para aquí o platas para allá, pero no hay una función política que no tiene que ver necesariamente con política partidista, sino que con una política de integración y de acercamiento con la gente.
Claro, es un gran problema que tiene el Consejo Regional. Yo creo que, mira, la descentralización es fundamental. Yo fui uno de los protagonistas de cuando fui consejero regional de definir cuál es el problema que tenía la región. Y la región en eso, ahí estamos hablando 93, 97, tenía algunos problemas graves, que era el tema del agua potable, la electrificación, camino y puentes. Y nos pusimos a trabajar todos juntos, los consejeros tanto de derecha, oposición, de gobierno, definimos el programa y ese fue nuestro objetivo. Bueno, eso hizo posible que llegáramos con los programas de electrificación prácticamente a distintos lugares. En las comunidades de Villarrica, Pitufquén, Loncoche, nosotros las visitamos, trabajamos con la gente, recorrimos Pitufquén completo, Freire, Huilío, para el lado de Quiepe, Chucauco, los lugares que tú me digas, hemos recorrido la zona de Terosmí, de Huentillené, donde está la señora Carmen Peinenilla, su familia, don Florencio, o la isla Guapi, o por el otro lado, en Maguidachi, en Pichusquén, Maguidachi por el otro lado, Carilasquén, Mune, mi amigo de allá de el sector de la Ribera del Río, de ¿cómo se llama? Puratín Abajo, donde hay un conflicto inmenso por el tema del canal regadío que se le quiere instalar ahí, sin ninguna consulta a la gente. El otro día hablaba con una dirigente ahí de Puratín Abajo, me preguntaba, ¿qué opina usted? ¿Está a favor o no del canal de regadío? Yo estoy en contra, porque las comunidades están en contra, ¿te entiendes? Entonces aquí hay que escuchar a la gente. Si yo soy consejero regional, voy a ser un actor político para ayudar a solucionar los problemas y enfrentar a los todopoderosos que quieran hacer lo que quieren, ¿verdad? A mí no me vienen con cosas. Y el otro, que el Consejo Regional tiene que dejar de repartirse en cuotas. Hay un cuoteo alto, asqueroso, que no sirve, que los consejeros regionales tienen tanta plata para uno, tanta plata para otro, tanta plata para otro. Entonces llegan con los dineros los consejeros regionales y dicen, aquí yo apoyo, tengo tantos millones, apoyo el proyecto que yo quiero porque aquí tengo votos. No, señores. El Consejo Regional tiene que tener un programa de desarrollo para ponerse en defensa de las necesidades de la gente y solucionar los problemas de las personas y de las comunidades, fundamentalmente el mundo campesino, que tanto necesita. Yo podría hablar horas y horas aquí y ejemplo de las conversaciones y abandono que hay no solamente de algunas comunidades indígenas y el atropello en algunos sectores, del abuso por la naturaleza, por el agua, por el no respeto, ¿no es cierto?, al medio ambiente. Eso tiene que terminar. El Consejo Regional del Gobierno Regional de la Araucanía, es el Gobierno Regional de la Araucanía, tienen que ponerse los pantalones. Tenemos que cambiar a muchos consejeros regionales, ¿ah?, que están trabajando por cuotas y que están atendiendo una clientela, bien por los clientes. Resulta que el otro día conversaba, mira, ahí está el Lautaro. Yo decía, mira, y hablaba con las personas, y hablaba con gente ahí en la feria, con personas mapuche en la feria, y ellos convenían conmigo. ¿Cómo hacer que esto? Muy bueno todo el proceso de Lautaro, yo estoy de acuerdo con eso. Pero resulta que tenemos otras comunas al lado, como Galvarino, completamente abandonadas. Entonces estamos produciendo una iniquidad. Lo mismo que en Las Condes, Huechuraba y por otro lado Pudahuel. Entonces eso también está pasando en la Araucanía y es responsabilidad del gobierno regional. Ahí está pasando algo raro en el Consejo Regional. Y tenemos que terminar con eso. Por eso tenemos que optar por un Consejo Regional que sea más transparente, más participativo y que la probidad se note, ¿verdad? Que se note la probidad. Y la gente tiene que darse cuenta de eso. Entonces los consejeros regionales tenemos que buscar la forma, en el nuevo gobierno regional, de que la gente participe en las decisiones del Consejo. Nosotros somos actores políticos, vamos a interpretar los intereses y las necesidades de la gente, pero no puede ser una cuota que yo recibo, me la lleno de bolsillos, sin la plata de todos nosotros, y tenemos que solucionar los problemas de las personas. Entonces falta un verdadero programa de desarrollo regional. Está escrito, pero en letra muerta. Las cosas hay que hacerlas en realidad, y no puede producirse lo que yo estoy señalando. ¿Ah? Sí. Mira, hay lugares donde nunca ha llegado un consejero regional, y resulta que esta cuestión se armó al año 1993. Uh-huh. ¿Ah? No van a algunos lugares porque no hay votos. Pero eso no puede ser. Hay localidades como Pancula, en Carahue, que lo único que tiene es el agua potable, la luz eléctrica y el casino deportivo que yo le dije una vez a la gente ahí. Pero la pobreza está instalada en esas comunidades. Y han vivido, han nacido hasta seremis en esos lugares. Y no han hecho nada. Completamente abandonados. Te voy a dar cientos y cientos de ejemplos. Uh-huh.
Claro, y además debemos reseñar que el Consejo Regional pasa a ser también un ente democrático a partir de la elección del gobernador regional, que es justamente quien tiene que interactuar con los consejeros regionales, que también son elegidos democráticamente, por lo tanto se esperaría que hubiera ahí una cierta imparcialidad respecto de lo que implica la distribución de los recursos, o no porque haya un alcalde que sea amigo de varios cores, digamos, claro, vaya a tener un mejor trato que otros, ¿no?
Claro, yo he conversado con alcaldes que me han dicho, mira Luis, esto era tan escandaloso que nosotros, todos los alcaldes, tuvimos que ir al gobierno regional, a hablar con los intendentes de la época, a decir, oye, hicimos una protesta a los alcaldes regionales. Y ahí nacieron los FRIR, que es un recurso que se distribuyó equitativamente a todas las comunas, y los alcaldes ahora pueden disponer de eso. Entonces, se trata de acercar los recursos a la gente, acercar. Los pobres alcaldes a veces no tienen ni un peso de su presupuesto municipal. Y los gobiernos regionales tienen que traspasar recursos ya en forma directa o a través de proyectos. Se han creado unos chanchullos, hay unas corporaciones para traspasar dinero, pero mira, la verdad que de repente hay muchas dudas ahí. Bueno, yo espero que, no conozco al actual gobernador, recién una institucionalidad que está partiendo. Yo le deseo mucho éxito a él. Yo no voté por él, pero obviamente está instalado, la gente lo eligió. Y si yo soy consejero regional, voy a trabajar con él, porque por el bien de la región. Y por otro lado, aprovecho de decir que creo que mi querido Víctor Manoli, que es delegado presidencial, el otro día me rindió un homenaje en el lanzamiento de los Juegos de la Araucanía en Temuco. También Mauricio Llena, todas esas autoridades, que yo agradezco el saludo que me hicieron, me dio el reconocimiento por la creación de los Juegos de la Araucanía, que es juego que tú también conoces.
Sí, sí. Sí, y que no recordamos en el minuto inicial cuando estábamos haciendo la trayectoria de Luis Campos, un artífice también de lo que fue esto, que son todavía estos encuentros binacionales.
Claro, ya más de 30 años, imagínate, una gran obra. Eso es un programa de desarrollo, algo que permanece en el tiempo, ¿verdad? O como el Centro de Canopaje Integral, que permanece en el tiempo, donde muchos niños han salido de la pobreza, muchos niños del mundo campesino han recorrido el mundo gracias a ese proyecto. Y otros proyectos, tantas cosas que podríamos hablar, estimado. Pero mira, con Manoli te quiero decir que la figura del delegado presidencial de esa para hacer. Porque esas dualidades atentan contra la libre decisión soberana que deben tener todos los territorios. aquí tenemos que fortalecer el gobierno regional. Basta de delegados presidenciales. Para eso están los seremi o hay otras figuras por ahí. Y hay ciertas políticas nacionales que tienen que mantenerse. Pero tenemos que fortalecer fuertemente el proceso de descentralización y desconcentración para permitir que los recursos lleguen con mayor agilidad y en forma más inteligente y más ordenada a los distintos territorios. Eso va a permitir que la gente pueda progresar desde el punto de vista no solamente de la materialidad, sino del desarrollo humano, que hablamos en algún momento atrás, para abordar los problemas que hoy día tiene la juventud, la penetración de la droga, los narcotraficantes, tanto en las comunidades indígenas, en las ciudades, y que está afectando la calidad y la paz ciudadana, por así decirlo. Entonces, hay muchas cosas. Tenemos que elevar el presupuesto de cultura, de deporte, de educación, para fortalecer la línea madre de lo que debe ser el desarrollo humano en nuestra región.
Y Luis Campos Leal, en esta campaña como candidato al Consejo Regional de la Araucanía, CORE, ¿qué ha preferido? ¿El contacto personal, el estar sacrificándose, entre comillas, viajando desde la mañana hasta la noche, o empezar a instalar, no sé, pues, estas palomas o estas pancartas mostrando el rostro?
Perdón, es que estaba la policía que me llegó a preguntar aquí en el camino porque estaba estacionado. No entendí lo que...
Bueno, la pregunta era si Luis Campos Leal, en este periodo de candidato a consejero regional de la Araucanía, ha optado por esta situación de recorrer la región, de estar desde la mañana hasta últimas horas del día, haciendo justamente estos viajes y estos trayectos, más que estar instalando palomas y pancartas en diferentes lugares.
Bueno, hay dos cosas. La primera es que yo opto, toda mi vida he optado por ir a conversar con esas personas que conocí, que en alguna vez trabajamos juntos, que son muchos dirigentes. Segundo, porque es una estrategia personal. Yo creo que hoy día cambió la forma de hacer política. Segundo, porque hay un problema de distribución de recursos. Yo creo que la ley electoral es mala. Hay muchos candidatos a CORE y candidatos a diputados que son excelentes personas que no tienen ni una posibilidad de ser electos, porque los programas de la radio o las frases de las radios son distintas y los valores son inmensos. El que tiene plata contrata radios, y los que no tiene dinero no pueden contratar nada. Y ahí debería haber una ley que sea igualitaria, ¿verdad?, para todos, para el que tiene plata y el que no tiene dinero, claro, de entregarle algunas frases diarias en cada radio y que el Estado se ponga. Porque de esa forma podríamos tener que un artesano que es muy inteligente y quiere ser consejero regional puede ingresar. Pero frente a un gran empresario no tiene ninguna posibilidad. Entonces, mi estrategia tiene que ser recorrer, caminar, saludar, estrechar manos, estar en contacto directo con la gente, porque no tengo ninguna otra posibilidad. Tengo algunas frases en algunas radios, tengo algunas palomitas por ahí que me regalaron, verdad, que no son más de 30, frente a miles de palomas que he visto en distintos territorios. No tengo esa posibilidad. Entonces mi estrategia es conversar, caminar, persuadir y decirle: mire, yo soy una persona que conozco la región, emplazo cualquier candidato a consejero regional y cualquier candidato a diputado, incluso a senador, a cualquier senador candidato actuales que existen. ¿Quién conoce más esta región? Yo he estado en la gran mayoría de los rincones de esta región. Conozco los problemas reales y conozco las personas, ¿verdad? Entonces, tengo un capital inmenso en ese sentido, ¿verdad? Así que los emplazo cuando quieran. Y que me nombren un lugar para ir ahí y echemos a correr con los parlamentarios existentes y los postulantes actuales. Entonces, tengo una gran capacidad de recorrer la región. Y me gusta el contacto estrecho con la persona. Y ahí está mi fuerte. Ahí ando buscando el voto, le estoy diciendo: mire, soy el mismo de siempre, ayúdenme, quiero ser consejero regional, porque si yo entro con ustedes. Y la gente sabe y me conoce que cuando yo obtuve algún cargo público, siempre la gente salió con una solución, con una atención adecuada, nunca tuvo una mala palabra. Me siento orgulloso de haber hecho eso. Y hoy día vuelvo en un momento muy difícil de la política chilena, porque creo que es necesario que gente que tiene conocimiento, yo me creo con capacidades, creo que tengo la empatía para conversar con las personas, independientemente de donde sean, y van a tener un consejero amigo que lo va a estar ayudando.
Luis Campos Leal, profesor de Educación Física, exdirector de Digedere, director provincial de Educación. Bueno, y se me van varias cosas más dentro del currículum. Ya cerrando esta conversación con Güenehuenche, Luis, el mensaje para la gente que a esta hora nos está escuchando: estamos en la Radio Universal en todo el territorio de la región de la Araucanía y principalmente llegando a las zonas rurales, donde está la gente que son los grandes olvidados respecto de todo, digamos, y de siempre, porque, claro, muchos candidatos instan, llaman a que voten por ellos, pero a la hora de los cubos, después cuando son elegidos, nunca más se acuerdan de la gente que alguna vez fueron a pedirle el voto.
Sí, he conversado con mucha gente y le he preguntado por esos candidatos. Le digo, bueno, ¿dónde está tal persona? Y la gente se avergüenza, dice, ya sí creímos en él exactamente. Hay algunos candidatos que no conocían ni las vacas y fueron electos, y los votó la gente. Y hoy día nunca más los vieron. ¿Ah? Bueno, aquí están frente a una persona que conoce el territorio, a los cuales ustedes los pueden llamar por teléfono y voy a llegar allá. Y que va a tener siempre la puerta abierta, porque nunca me he ido de la región. Conozco la zona, conozco el territorio y sé cuáles son sus problemas y necesidades. Mira, yo quiero decirle a la gente que yo quiero ser consejero regional, porque sé que puedo ayudarle y que voy a estar disponible. Y les quiero decir otra cosa. Voy a ser solamente consejero 4 años. Estos 4 no voy a ser consejero posteriormente, porque yo tengo todo un programa de desarrollo humano. Quiero trabajar con los niños y los jóvenes, generar espacio para incorporar la cultura, el desarrollo de los niños que están abandonados, que muchas veces cuando salen a trabajar no tienen ninguna posibilidad y andan con el celular o lo atrapa la delincuencia o lo atrapa los narcotraficantes. Yo quiero trabajar con los jóvenes, los niños, quiero apoyar a los adultos mayores, con muchas iniciativas que tengo, fíjate que ya lo he conversado, que en mi programa aparece. Así que los invito a votar por Luis Campos Leal, que soy el mismo de siempre, que voten por el 175, que me apoyen, que van a tener un consejero muy leal, muy amigo, y que va a estar siempre disponible para colaborarles, porque soy de acá, he vivido acá, he sufrido, he pasado hambre, me ha ido bien también en la vida, he estado arriba, he estado abajo, he pasado por todas. Entonces, hoy día quiero ayudar. Ya tengo 64 años, tengo mucha experiencia, y esa experiencia la quiero poner a disposición de la gente. Yo conozco cómo funciona el Estado, sé pelear, sé discutir, sé establecer las prioridades, sé conversar, sé llegar a acuerdos, sé establecer consenso y buscando las soluciones de la gente. Así que les pido una vez más confiar en mí, que me ayuden, porque necesito el voto de ellos. Al menos yo conozco la región, no soy un aparecido.
Luis Campos Leal conversando esta mañana de domingo con Güenehuenche, la nueva fuerza de la gente. Lo dejamos entonces para que siga recorriendo y contactándose con nuestros peñis, con nuestra Lamián en diferentes sectores. Y bueno, ya el próximo domingo se verá la realidad y esperamos poder verlo integrando el Consejo Regional de la Araucanía en el próximo periodo.
Muchas gracias, Juanito, y a su disposición. Un saludo a todos los amigos Güenehuenche.
Chaltumay, Peucayal.
Chaltumay, Peucayal, Peñi. Dale ahí.
Bueno, de esta manera estamos despidiendo ya nuestro programa para invitarles a, bueno, que descansen una semana, porque el próximo domingo hay elecciones, por lo tanto, programación especial en prácticamente todos los medios de comunicación social del país, importante proceso sobre el que también hemos estado conversando. Lo más relevante es que usted en esa oportunidad se levante, concurra, vaya a votar, no deje que otros decidan por usted, tome las precauciones del caso, lógicamente, hágalo organizadamente con su familia, pero, por favor, todos concurrir a emitir sufragio durante la próxima semana. No nos vamos a meter cuál va a ser su opción, esta o la otra. Lo importante es que haya votación, que la gente participe y que decida plenamente quién entonces le van a representar en los diferentes cargos de elección que hay en las elecciones nacionales del próximo día domingo. Las presidenciales, parlamentarias, en este caso diputados para la región de la Araucanía y de integrantes del Consejo Regional CORE. La invitación entonces para que concurra a votar la próxima semana y nosotros el domingo subsiguiente nos estaremos encontrando nuevamente en una nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche.